Hola Cuba, les saluda Grisel González
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y por supuesto también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Organización Internacional de Derechos Humanos condena a la dictadura cubana. El régimen castrista raciona el consumo de pescado en la isla. Cubano exiliado en Estados Unidos gana destacado premio español. El régimen de Nicolás Maduro reconoce públicamente la devastación de la economía venezolana.
Y en los deportes, el máscara cubano Yasmani Grandal ya suma 11 jonrones en la temporada.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este miércoles que habló con el líder venezolano Juan Guaidó, y citamos textualmente: "Hablé con el valiente presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por teléfono hoy", dijo Pence en una publicación de Twitter, y agregó: "Le dije que América continuará apoyando a Venezuela hasta que se restablezca la libertad. El pueblo de Venezuela está sufriendo bajo una dictadura y opresión. Nicolás Maduro debe irse".
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, solicitó a las Naciones Unidas que condenen públicamente la represión del régimen castrista a la marcha alternativa contra la homofobia y la transfobia celebrada el pasado 11 de mayo en La Habana y Santiago de Cuba. El comunicado emitido este martes y dirigido a Clement Bowler, relator especial de la ONU para los derechos a la libertad de reunión y asociación, cita los numerosos casos de detenciones arbitrarias y violentas, acoso, cerco y amenazas del régimen cubano contra los manifestantes que participaban en la marcha.
Y bajo una severa crisis económica, el tema de actualidad en Cuba es también el pescado, que se vende de manera racionada en las carnicerías a precios muy distantes del bolsillo del ciudadano común. Yoandy Castañeda amplía.
Están dando pescado aquí en Cuba. Por tres personas me tocó ese pescado que tú ves. ¿Tú sabes cuánto me cobraron? 50 pesos. Está bueno para que lo subas por Facebook, para que tú veas la clase mierda en este país.
Indignación está causando entre los cubanos la venta de pescado, denominada por el régimen como liberada, pero restringida y a precios casi prohibitivos para la mayoría.
115 pesos de pescado, 7 personas.
115 pesos pescado, 7 personas.
Para colmo de males, el producto parece no estar refrigerado, por lo que anuncian las tablillas de los puntos de venta de que se vence en 48 horas. También ha causado revuelo la decisión de distribuirlo de manera desigual. Un jurel al mes para núcleos familiares de 1 a 3 personas, 2 para núcleos de 3 a 6 personas y 3 para 6 personas o más.
¿A qué pescado que le toca a la población? 3 pescaditos, ¿por cuántas personas?
7.
Por 7 personas, 80 pesos moneda nacional.
El costo es de 20 pesos cubanos la libra, por lo que la mayoría rebasa el precio de $1 por ejemplar, en un país donde el salario mínimo mensual es de poco más de 15.
Bueno, aquí la cola para el pescado de 10 canel. Ninguna cola por lo caro que está el pescado.
Para la activista y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, la ineficiencia de Raúl Castro y Díaz Canel la pagan los cubanos pasando hambre. El escándalo del jurel llega 2 semanas después de que la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, anunciara la decisión del gobierno castrista de racionar un conglomerado de productos básicos debido a la grave situación económica generada por el régimen.
Estamos adoptando medidas que en las circunstancias actuales de nuestro país nos obligan a adoptarlas para buscar una equidad y una distribución lo más justa posible. También aclararemos en qué consisten esas medidas, de cuál es la disponibilidad de productos, y ratificar que a pesar de estar adoptando esa medida, sigue siendo también una prioridad la canasta familiar normada que se entrega todos los meses.
Las críticas a la venta del pescado son solo un grano de arena en la actual situación de desabastecimiento y escasez que existe a lo largo y ancho de la isla.
De lo veo porque no hay ni comida, por eso la gente está así, matándose.
Cúrese usted, esto va a ser un desbarajuste. Tendremos que comer hierba, como los caballos, porque, fíjense usted, es que no me cabe para pensar que si todas esas cosas me la quitan, yo no sé qué será de esto. Yo no sé qué será de esto. Vaya, yo no puedo pensarlo, no me da.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y precisamente esa escasez de alimentos en la isla continúa ocasionando reportes de cubanos desesperados para obtener los alimentos que les permitan sobrevivir. Según testimonios recogidos por el sitio digital Cubanet, la crisis alimenticia en la provincia de Guantánamo es aguda. En medio de la crisis alimenticia y de productos básicos en Cuba, residentes de Guantánamo se cuestionan por qué a nivel del turismo y de las tiendas donde venden productos en divisa sí se encuentran alimentos.
Aquí en Baracoa tú sales a buscar un pollo picadillo, no parece, y la carne de puerco carísima, 30 pesos. Y en todos los hoteles está lleno de comida, no sé por qué, entonces la población pasa hambre.
Para hoteles, para esos lugares, para shopping, para esos lugares, que ya parece que es carísimo.
Los residentes de la provincia más oriental de Cuba dicen que atraviesan una intensa crisis alimenticia, además de que la calidad de los pocos productos que llegan al mercado para el ciudadano común no es buena. La corrupción contribuye a que no se supla la necesidad de la población, explican los entrevistados por el sitio digital Cubanet.
La situación alimenticia en Guantánamo es pésima, porque viene el poquito de picadillo, viene con mala calidad, la jamonada y todo. El timbombón se acaba en cuestión de una hora. Lo mismo compañeros de la hacienda dicen, no, es un soplo, pero es que lo vemos en los cajetones de mi vida y el pueblo entonces. La mayoría de las personas, ¿de dónde? No tiene de dónde defenderse. Y por eso es que la gente están haciendo mil cosas y los productos que es para el pueblo lo están cogiendo para negocio porque los precios están sumamente altos, mi amor, y esto se ha convertido en un negocio tan grande que lo vemos en la cara, mi vida. Este pueblo está hecho un negocio, pero es el negocio de los precios altos.
La crisis es tal que la prensa estatal local ha abordado el tema de la escasez.
Bueno, el tema más sensible hoy en este momento con los productos alimenticios, en el caso del pollo, que está entrando no con los niveles que necesitamos y que no está estable. O sea, entra y es muy demandado por la población. El resto de los productos alimenticios, dígase los productos básicos, arroz, azúcar, hoy se confronta una pequeña dificultad con el arroz, pero debe arribar a la provincia.
En Baracoa, por ejemplo, se quejan de las largas colas para comprar pollo o galletas y en ocasiones, en la desesperación, hasta han roto los cristales de las tiendas.
Y aquí en Baracoa no hay nada. Todo esto está en crisis, no hay pasta dental, no hay las cosas que traen a la tienda. Ellos mismos ahí se involucran con ella y a la población no le dan nada. En los hoteles, en los lugares grandes donde aparecen todas las cosas de comer. Y aquí uno lo que está es lleno de hambre, de miseria y de necesidad, al morirse ya de hambre.
Yo pienso que es mentira del gobierno porque en los hoteles la comida se sobra. Hay cantidades de comida que se botan. Al final ellos la botan, por lo menos principalmente el minín, ¿entiendes? En la casa de visita botan los alimentos. Y yo pienso que hay que hacer algo con estos problemas porque el pueblo está sufriendo.
Documentos oficiales incompletos, prescripción de términos y corrupción de funcionarios son algunos de los obstáculos que impiden la solución de los trámites de vivienda en Cuba, según quejas de ciudadanos afectados. El siguiente reportaje es de Diario de Cuba.
Incumplimiento de término de trámites, violaciones de decretos y leyes, junto a una burocracia interminable, forman parte del día a día en las unidades de vivienda a lo largo y ancho del país. Así lo confirmó Jean Rodríguez García, quien durante 7 años ha sufrido de estos problemas con esta entidad.
Todo tiene su término, sin embargo no cumple con los términos, nunca llega, y cuando te llega un documento, te llega incompleto. No puede hacer el siguiente trámite de la gestión que usted quiera hacer, lo quiere resolver. Esa experiencia la tengo alrededor de más de 7 años, haciendo trámites y todavía no se han dado ningún tipo de solución.
La situación permite que las personas se aprovechen de estos problemas para violar las leyes e incluso apropiarse ilegalmente de viviendas. Agustín Palma Maza es un ejemplo de ello.
Salí de la prisión, fui a entrar a mi vivienda, a la cual yo nací, donde yo nací, donde he vivido toda una vida, y mi hermano menor, que se encuentra ahí penetrado, no me deja entrar dentro de mi vivienda. Entonces, un día duermo en una terminal, un día duermo en un parque, un día una mitad mía me presta un cuarto donde dormir.
Habiendo leyes en este país, él no tiene por qué de estar pasando, de estar dando trabajo en la calle, en los parques, durmiendo por ahí. Y yo como su esposa también estoy sufriendo esto, porque también estoy con él pasando ese mismo trabajo, porque él salió de la prisión y no se ha determinado las leyes, darle entrada a su casa por causa de un hermano. El menor de todo, él teniendo la dirección de su vivienda, no le permite entrada allí.
¿Qué permite a las personas cometer estas violaciones?
Cuando tiene dinero y le da dinero a ellos, aunque esté ilegal, ellos lo ponen legal. Pero yo no tengo dinero. Yo lo que sé es que viví ahí en ese hogar, nací, me crié y vivo ahí. Pero mi hermano no me deja penetrar dentro de la vivienda.
Muchos funcionarios han sido sancionados por cometer delitos asociados a los trámites de vivienda.
Este año hay uno, el otro año lo cambian, el otro, y he pasado por diferentes directores, funcionarios e inspectores, y lo cambian. Incluso hay información que me han llegado, dice, no, y le hago la pregunta, ¿dónde está el funcionario tal? Dice, no, está de vacaciones. Al final, cuando se llega a la investigación, no, el hombre de lo que está es cumpliendo una sanción, es un combinado.
Hoy es de Cuba, para Diario de Cuba.
Y el Colegio de Abogados Cubano-Americanos, CABA, por sus siglas en inglés, abordará este jueves el tema de la comercialización de los profesionales cubanos de la salud como una de las fuentes principales de obtención de divisas del régimen de La Habana.
Ricardo Quintana está en el Estudio 4 y tiene la información en detalles. Adelante, Ricardo.
Así es, Alfredo Grisel, pues será una exposición de lo que los letrados de ascendencia cubana consideran ser un delito, así como una violación de los derechos básicos por parte de la dictadura. El régimen se queda con más del 85% del sueldo de los médicos en misión, una forma de esclavitud moderna en opinión de abogados de origen cubano.
Y lo que estamos haciendo este año es una serie de paneles donde estamos hablando sobre las diferentes cosas que están pasando con la comunidad cubana y tópicos que podemos ayudar a avanzar la conversación. So, tuvimos uno sobre la constitución cubana y el referéndum que tuvo hace unos meses en la isla, y ahora estamos hablando sobre el tema de los doctores cubanos.
CABA se ha sumado así a otras denuncias de la situación de miles de médicos cubanos que son enviados a misión de colaboración para el beneficio económico del Estado.
Y parte de nuestra misión es promover y proteger a los derechos humanos de los cubanos en la isla. Y insistir que el gobierno cubano y otros respete las leyes internacionales sobre los derechos humanos. Cuba recibe más de 8 mil millones de dólares por sus misiones médicas internacionales, es decir, un casi 50% del presupuesto nacional de Cuba entra ese dinero en las espaldas de los médicos cubanos, de los profesionales que están laborando fuera de la isla.
El encuentro tendrá lugar en el bufete Holland & Knights, en el centro de Miami.
Y esto es un problema que de verdad, que si tú lo ves bien, y vas a ver en el panel las diferentes personas que van a estar hablando, que esto es un problema global. Y hay muchos países que están de verdad que abusando de estas personas que son educadas, que quieren ayudar a la gente, son doctores, personas que han dedicado su vida a ayudar a otras personas. Y lo están usando.
Parte de la programación que vamos a tener mañana es poder informar no solamente a nosotros y a la comunidad, sino también a la Asociación de Abogados Cubanos Americanos de lo que está pasando. Porque es una cosa oírla por las noticias o leerla en el periódico, pero tener un panel en donde las personas están discutiendo sobre ese tema y hasta tenemos un médico que también va a hablar sobre sus experiencias personales y eso hace la causa un poco más real.
Prestigiará esta reunión el abogado Samuel Durbin, representante de cuatro médicos cubanos que en noviembre pasado demandaron en Miami a la Organización Panamericana de la Salud, a la que acusan de haber facilitado la red de tráfico humano y esclavitud que a su juicio había detrás del programa Más Médicos en Brasil. Hasta ahora el caso ha girado a su favor.
La Organización Panamericana de la Salud pidió que el caso fuera trasladado a Washington, pero el juez a cargo rechazó la moción y decidió que se ventilara en Miami.
Explicó que la entidad recaudó más de 75 millones de dólares a través de Más Médicos en Brasil y unos 1.300 millones fueron ingresados a las arcas del régimen utilizando cuentas bancarias en Estados Unidos.
El próximo paso será que el demandado pida desestimar el caso, alegando que tiene inmunidad contra demandas, pero para nosotros no puede haber una inmunidad cuando un ente como este excede su autoridad y conspira para violar la ley. Eso lo decidirá el juez.
Cava también aboga por la reactivación del programa de visado especial para los médicos que abandonan misión.
Eso sí, es uno de los puntos que hablamos cuando tenemos oportunidad con diferentes organizaciones que tienen efecto con la administración en Washington.
¿Piensan ustedes que pueda fructificar esa gestión que ustedes están haciendo?
Eso lo veremos. Yo creo que la póliza de los Estados Unidos siempre está cambiando y nosotros lo que somos es algo más constante y nuestra meta es las leyes humanas de los cubanos en la isla y también en el mundo entero. Y queremos ver cómo podemos ayudar, porque ahora en Miami todos tenemos nuestras posiciones, pero no podemos olvidarnos de los problemas y de las cosas que todavía están en la isla.
Bueno, Cava asegura que parte de su trabajo también es la conexión con abogados independientes en Cuba. Una relación algo difícil, pero no imposible de estrechar, dicen estos letrados de ascendencia cubana. Es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias, Ricardo, por toda esa información. Y el sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano, Alejandro Portes, ganó este miércoles el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019. Según el jurado, el investigador ha sido reconocido por su contribución al análisis de los procesos migratorios internacionales. Portes, que nació en La Habana en 1944 y se nacionalizó estadounidense en 1968, es profesor de la Universidad de Miami y emérito de Princeton. En 1960 abandonó Cuba como exiliado político. En 1997 fue nombrado presidente de la Asociación Americana de Sociología al conocer la distinción que recogerá en Oviedo el próximo mes de octubre de manos del monarca español Felipe VI. Portes dijo sentirse grandemente honrado y profundamente agradecido. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como luego en el cañonazo de las 9.
Así mismo es, Grisel. Esta vez a los residentes de Villa Clara, Cienfuegos y Trinidad, todos ellos en la zona central de Cuba. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El régimen de Nicolás Maduro reconoció este martes la devastación de la economía venezolana al revelar que la inflación llegó a 130.060% en el año 2018 y que el Producto Interno Bruto se redujo a la mitad desde 2013. La agencia francesa de noticias informa.
Venezuela reconoció el calamitoso estado de su economía. El Banco Central divulgó el martes las primeras cifras macroeconómicas después de 3 años de silencio. Reveló que el Producto Interno Bruto cayó más de 47% desde 2013 y que la inflación superó el 130.000% en 2018, muy por debajo de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que calcula 1.370.000% solo el año pasado y que para 2019 proyecta una inflación de 10.000.000%. Además, el banco informó que las exportaciones petroleras, principal fuente de ingresos del país caribeño, se desplomaron desde 2013. Y las vitales importaciones cayeron a un cuarto de su volumen, lo que explica la severa escasez de bienes básicos como alimentos y medicina. La grave crisis que atraviesa el país forzó a más de 3 millones de venezolanos a emigrar desde 2015, según Naciones Unidas. El presidente socialista Nicolás Maduro, que llegó al poder en 2013 como delfín del fallecido Hugo Chávez, vincula el colapso con sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. Las sanciones se han recrudecido desde comienzos de este año con el apoyo de Washington a Juan Guaidó, el jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.
Entre tanto, en Noruega no hubo acuerdo tras el acercamiento entre el régimen chavista y la oposición. Y en Colombia, militares y oficiales de seguridad desertores de Nicolás Maduro se unen para ayudar a Juan Guaidó. Al mismo tiempo, el pueblo venezolano pide el fin de su sufrimiento. Una muestra de ello es el caso del fallecimiento del sexto niño en un hospital pediátrico. Los testimonios desgarran al mundo entero. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El niño de la foto es Diego. Este jovencito mira desconcertado a la urna donde descansa su mejor amigo, Eric Altuve, de 11 años, que falleció por falta de tratamiento para su leucemia. Cuentan los testigos que Diego lloró desconsoladamente y reprochaba que se quedó sin su mejor amigo, con quien volaba cometas. Lo demás es muy difícil que lo entienda, pero quien sí lo entiende perfectamente es Wendy González, una madre que por las mismas causas perdió al segundo de sus 4 hijos el pasado 25 de mayo.
No es un velorio, sino una despedida a un rey, a un ángel.
Eric fue un niño que luchó contra su dolor, que no pudo aliviar en ningún momento, porque en el hospital de niños JM de Los Ríos no había medicinas ni tratamientos desde hace meses.
Se estaba desgarrando mucho con esos dolores que le dio a él ese martes a las 2:30 de la madrugada, lo cual ni siquiera un medicamento para sostener ese dolor había, sino solo ketoprofeno, y ni siquiera eso sirve para un dolor de cabeza a un adulto, te podrás imaginar.
Wendy incluso rechazó la ayuda del gobierno para el velorio en el cual estuvieron presentes otros pacientes que desafortunadamente están en la lista de espera para un trasplante, pero listos para perder una batalla por la recurrente falta de medicamentos.
Siento un vacío enorme en el corazón y creo que no es justo.
Hoy se conoció la trágica cifra de la muerte del sexto niño en este hospital pediátrico ubicado en Caracas. Se trata de la bebé Nicole Díaz, de tan solo 3 meses de nacida. Desafortunadamente quedan 26 pacientes condenados a muerte mientras el régimen invierte dinero en armas, en lugar de sanidad. Entre tanto, decenas de venezolanos siguen huyendo, caminando por las fronteras.
En esa maleta lo que llevo son muchos sueños y también de sueños de volver a regresar a mi país con mucha fe de que esto va a cambiar y esta gente tarde que temprano tiene que irse de alguna manera y no hacerle más daño al país.
En Colombia, 8 hombres que aseguran ser desertores de la policía, el ejército y los servicios de inteligencia del régimen se unieron para liderar un plan destinado a derrocar a Maduro y entregarle las riendas del poder al presidente interino, Juan Guaidó.
Pues hemos decidido organizarnos, estructurarnos y reclutar todas las personas que estén prestas para defender a nuestro país.
Según el exsargento del ejército, Edier Rodríguez, su plan denominado Operación Venezuela cuenta con poco más de 150 hombres y reveló a la agencia de noticias Reuters de qué forma lo llevarán a cabo.
Es planificándonos estratégicamente y tácticamente de una manera militar para nosotros poder entrar militarmente a nuestro país.
El gobierno de Iván Duque reaccionó de inmediato.
Sería totalmente rechazable de parte de nuestro gobierno.
Estos soldados y exoficiales de los cuerpos de seguridad de Maduro aseguran estar dispuestos a enfrentar cualquier consecuencia.
Queremos hacerlo de una manera totalmente precisa, con el menor derramamiento de sangre posible.
Noruega informó que no ha habido acuerdos. En una misiva asegura que las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada, pero por ahora no ha sido posible. A los fines de preservar el proceso que permita llegar a resultados, se le solicitó a las partes tomar la máxima precaución. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y con el fin de resaltar los esfuerzos laborales que han contribuido al desarrollo económico de los Estados Unidos, se llevó a cabo este martes en el Miami-Dade College del centro de la ciudad de Miami un conversatorio patrocinado por la Fundación Diáspora Desarrollo. Entre los participantes estuvo el primer congresista dominicano estadounidense. Tomás Regalado tiene la información.
Somos una comunidad pujante que ya estamos votando también, que eso es importante que se sepa, que estamos votando porque el voto es el poder, ¿verdad?, de una comunidad. Si una comunidad que no vota se mantiene silente, no puede recibir los derechos que aspira a tener. Pero ya estamos votando. A nosotros los dominicanos nos gustan tres cosas: el mangú, el béisbol y la política. Entonces, esas son tres cosas que yo creo que son importantísimas. Y la última, yo creo que nosotros estamos ejerciéndola ya aquí en el país.
Dándole la más cordial bienvenida a todas las personalidades presentes. Y son muchas.
Este primer encuentro se realizó para analizar el tema de la diáspora y contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, el congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat, el exalcalde y director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el honorable Tomás P. Regalado, y la periodista cubano-americana Alicia Ortega Hasbún, que ejerce el periodismo en la República Dominicana.
Bueno, la administración está haciendo todo lo posible, como hemos visto en el último año, últimos 18 meses, que yo comencé como embajador con un grupo de políticos. Estamos haciendo todo lo posible para regresar a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, hacia la democracia. Fuimos los primeros en reconocer el presidente interino, Juan Guaidó, en Venezuela, y eso fue liderado también por otros 55 países hoy en día que están reconociendo al presidente interino Juan Guaidó. Vimos las sanciones que le presentaron a la señora Murillo, la primera dama y la vicepresidente de Nicaragua, al hijo, al banco que es parte de las propiedades de los Ortega. Vimos también las sanciones con Helms Burton y otras que han pasado contra el régimen castrista, y cómo seguimos avanzando con sanciones económicas para tratar de avanzar la democracia en esos países.
El embajador Trujillo habló sobre la situación en Venezuela y cómo la injerencia de Cuba en ese país solamente agrava la situación.
Bueno, hemos visto que la OEA, por la primera vez en casi 20, 30 años, está liderando el tema de Cuba, no solo apoyando el régimen, sino liderando las soluciones democráticas que estamos buscando hacia Cuba. La economía de Cuba no va a mejorar, es un sistema que totalmente en la bancarrota. Hemos visto ahora con el petróleo de Venezuela que no le está llegando, las sanciones que presentó la administración contra los barcos petroleros que estaban llevando petróleo hacia Cuba. Todo eso le está causando presión económica y la solución es regresar a la democracia. Cuba, los cubanos tienen la esperanza, igual a los venezolanos, los nicaragüenses en el hemisferio, que ellos también van a celebrar la democracia. ¿Por qué los cubanos están tratados tan diferente? ¿Por qué la comunidad internacional le aguanta a los Castro todo lo que ha ocurrido en los últimos 60 y pico de años? Yo creo que ahora es el pueblo cubano que tiene que exigir su libertad, su democracia, siempre con el apoyo de los Estados Unidos y la comunidad internacional.
En Venezuela,
el congresista Espaillat, que representa el Distrito 13 del estado de Nueva York, llegó a los Estados Unidos con su familia cuando tenía 9 años y es el primer dominicano estadounidense en servir en el Congreso de los Estados Unidos, desempeñándose actualmente como miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El congresista habló con Radio Televisión Martí sobre la situación actual en Venezuela.
Deben de salir de ahí, los rusos y los cubanos son parte del problema. Su involucramiento en los asuntos internos de Venezuela y naturalmente también de manera, yo diría, maliciosa, dirigiendo todo lo que está sucediendo ahí, deben de salir de Cuba, deben de salir de Venezuela.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Gracias por continuar con nosotros. Tras las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el pasado fin de semana, comienzan ahora las conversaciones para la distribución del poder comunitario. La agencia Reuters tiene el reporte.
Se ha dado el pistoletazo de salida para el reparto de cargos en la Unión Europea y tras los resultados del domingo, España, con Pedro Sánchez a la cabeza, se ha convertido en pieza clave para decidir.
Ahora empiezan pues las negociaciones, el hablar con unos y con otros.
Sánchez no quiere demorar el trámite.
Acordarlo cuanto antes, en el Consejo de junio.
Y quiere un papel destacado para nuestro país.
Singularmente España pues trabajará por tener la mejor representación dentro de la Comisión Europea.
Las familias de socialistas y liberales quieren imponerse a la de conservadores. Sánchez se ha visto con Emmanuel Macron y Angela Merkel por separado. El presidente francés ha sido claro.
La clave para mí es que las personas en las posiciones más sensibles compartan nuestro proyecto y sean lo más carismáticas, creativas y competentes posible.
Merkel llegaba decidida a defender el Spitzenkandidat, el cabeza de lista, el candidato principal para convertirse en presidente de la Comisión, candidato del Partido Popular Europeo, pero sus socios comunitarios se han opuesto. En juego, 5 cargos. La selección final ha de ser equilibrada y satisfacer criterios geográficos, demográficos, de igualdad de género y de equilibrio del espectro político.
Pasamos a Siria, donde el ejército de Bashar al-Assad continúa bombardeando el último reducto de los yihadistas. Hay civiles entre las bajas ocasionadas por los ataques. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Una serie de bombardeos del régimen sirio dejaron el martes una veintena de muertos, entre ellos 9 niños, en la provincia de Idlib, el último bastión yihadista y la vecina Alepo, según informó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Desde el domingo, los disparos de artillería diarios contra Idlib, en el noroeste del país en guerra, han matado a más de 50 civiles. La provincia de Idlib, así como sectores de provincias vecinas, están en manos del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, que fue filial de Al-Qaeda. Las fuerzas fieles al régimen de Bashar al-Assad controlan una parte del sudeste y otra del este de Idlib. Desde fines de abril, a través de ataques aéreos, pero también de combates en tierra, han logrado recuperar varios sectores en el sur de la provincia y en el norte de Hama. Más de 200.000 personas han escapado de los combates. La guerra en Siria, que inició en 2011, ha causado 370.000 muertos y la huida de millones de personas.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. Muchísimas gracias a todos en la isla.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Y a los 52 años de edad, la actriz y modelo Halle Berry se encuentra en la cima de su carrera cinematográfica. Esta temporada, la sensual artista se incorpora al elenco de la tercera parte del thriller de acción John Wick Parabellum. Además, comparte las escenas de combate con su coprotagonista Keanu Reeves. Nuestra crítica de cine, María Salas, la entrevistó en la ciudad de Nueva York. Veamos.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas desde Nueva York, ganadora de un premio Oscar, un Globo de Oro y un Emmy, una de las actrices más sensuales de la meca del cine, regresa a la gran pantalla. Halle Berry se convierte en Sofía en la tercera entrega de John Wick.
John Wick. The price on your head is now $18 million and it will continue to rise until you are dead.
Hola, hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien. Wow.
Te falta la voz.
Sí, nos pasa a todos.
And the Oscar goes to Halle Berry in Monsters Ball.
Ganadora de un premio Oscar por su trabajo en Monsters Ball y un Globo de Oro, Halle Berry es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Además, es la única mujer de ascendencia afroamericana ganadora de la estatuilla dorada a mejor actriz. Entre sus personajes más memorables, la mutante Tormenta, quien puede manipular el clima en la exitosa saga de X-Men. Jinx.
My friends call me Jinx.
My friends call me James Bond.
La chica Bond de Otro Día para Morir. Gatúbela. Seis personajes en Cloud Atlas junto a Tom Hanks. La operadora de las llamadas de emergencia en The Call.
Leia.
La madre que busca a su hijo secuestrado en Kidnap.
You took the wrong kid.
Y Ginger en Kingsman, El Círculo Dorado. Esta ha sido la película con más acción y más coreografías físicas en tu vida.
First of all,
primero que todo, esta es mucho mejor que Gatúbela.
That I'm sure.
A mí me gustó Catwoman.
Estoy orgullosa de esa película.
Ahora se incorpora al exclusivo mundo de los asesinos a sueldo como Sofía en John Wick, capítulo 3.
Cuando pienso en mis experiencias en el género de acción, nunca había hecho tanto como en esta. Aprendí diferentes tipos de artes marciales. Para una mujer de mi edad, fue maravilloso dar patadas y hacer las escenas de combate mano a mano. Con mi personaje, le enseñamos al mundo que las mujeres pueden ser fuertes a cualquier edad. Somos mejores, más maduras y podemos hacer las mismas secuencias que nuestras contrapartes masculinas.
El poder de la mujer. Muy importante.
Hasta la vista, Halle.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el Pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el radar y el satélite de las últimas 24 horas. Mejor condiciones hacia el occidente del país, en especial Pinar del Río, algunas tormentas en las provincias de La Habana, Matanzas, pero de ahí al este y todo el centro del país ha estado totalmente cubierto, parcialmente cubierto, con chubascos y tormentas. Y por eso, en gran medida, las temperaturas estuvieron mucho más bajas, en especial desde Matanzas hasta el extremo de las provincias orientales, con todo este flujo de humedad que está llegando desde el Caribe. Así que ha aumentado considerablemente la zona de lluvias en gran parte de la isla. Por cierto, los mayores acumulados continúan siendo en el centro y este del país. De todas maneras, ya llovió algo también hacia el occidente. Isabel Rubio con 12.5, Batabanó 54.1, Melena del Sur 43, Varadero 9.7, Colón, bueno, Colón con 13.4 y La Piedra 33.6. El Yabú 29.9, Santispíritus 33, Venezuela, noten que hacia el este aumentan los acumulados, con 51.7, Camagüey 24.6, Las Tunas 32 y el mayor acumulado en el extremo este en Punta de Maicí con 69.4 milímetros. Estas son las temperaturas mínimas esta mañana, 23 Pinar del Río, La Habana con 23, Gerona con 23, Cienfuegos también con 23, pero hacia el este también las temperaturas se han mantenido relativamente cálidas. Así que la diferencia, el alivio de calor se ve principalmente en horario de la tarde, con temperaturas que han abarcado gran parte del centro y este del país, no llegando a 30 grados, 28, Cayo Coco 29, Camagüey 27. Noten, el occidente sí ha tenido algunas temperaturas más elevadas. Este es el panorama de las máximas, repito, Pinar del Río sí alcanzó 30, de hecho algunas estaciones han estado por encima de 31, 32 grados en las provincias habaneras, Pinar del Río, y hacia el centro de Matanzas algunos sectores todavía por encima de 32. El centro y este, las temperaturas han estado mucho más bajas de lo normal. Estamos hablando 29, 30 grados, básicamente por la nubosidad, incluyendo Santi Espíritus con 30 y gran parte del resto del oriente cubano con temperaturas de 28 hasta 30 grados, justamente por la nubosidad y la lluvia que ha estado afectando esta zona. Camagüey con 30, Tuna con 31 grados. Aquí tenemos algunas de las temperaturas principales, las más elevadas de las últimas 24 horas, ubicadas principalmente hacia el occidente, desde Matanzas hacia el oeste. Isabel Rubio 32.9, La Palma 32.9, Bahía Honda 32.2, Batabanó 32.3, Güines 32.5, y Hawái Grande con 32.4. El resto de las estaciones que normalmente tenemos valores más elevados en el este del país, en esta ocasión han tenido valores más bajos y esto se va a repetir mañana. Este es el panorama para mañana. Cabo San Antonio amanece con 26, Gerona 25, San Juan y Martínez, Pinar del Río con 23, el resto de las provincias habaneras con 23, Varadero 22, Playa Girón con 23 y en horario de la tarde, debido las condiciones del tiempo, pudieran estar las temperaturas cerca de 30, 32. Todavía el occidente con temperaturas un poco más elevadas debido a que la lluvia continuará en mayor cuantía en el centro y este del país. Así amanece Cienfuegos con 22, Trinidad 23, Santa Clara con 21 grados y en la tarde las temperaturas suben de 31 a 32 para gran parte del centro del país y al amanecer desde Camagüey al este de 22 a 23 para todas las estaciones y en la tarde las temperaturas subiendo un poco más de lo que hemos tenido en los últimos dos días, posiblemente tengamos un poco más de sol, al menos esto está asumiendo el modelo que nos está calculando las temperaturas de 30 a 32 para las provincias orientales. El viento básicamente del este al sureste, noten, girando al sureste en horario de la tarde, jueves ya 11 de la mañana, del este al sureste, y este es el panorama del oleaje. Oleaje que estará de 0.3 en la costa norte de Pinar del Río, 0.5 Habana Matanza, 0.5 al norte de la Callería del centro del país, 0.6 desde Holguín a Punta de Maicí, al sur de Camagüey, Santiago, Guantánamo, 0.6. Poco oleaje en esta zona también, Ana María y Huacanayabo con 0.4 y aquí justamente al sur de Camagüey en estos momentos, cerca, muy cerca de la costa, 0.3. Más al oeste, Batabanó y Surgidero de Batabanó, todo ese golfo, 0.4. Pero si sale desde Isla de la Juventud hacia el sur, se aleja de la Isla de la Juventud, el oleaje puede llegar hasta un metro. Lluvia, sí, continúa el riesgo de lluvia. Esta noche todavía algunos chubascos y tormentas repartidos en una buena parte del territorio nacional, en especial desde Matanzas al este. Mañana amanece bastante bien, pero en la tarde vuelven a ocurrir tormentas, las principales desde las provincias habaneras hasta el extremo oriental de Cuba. Quiere decir, estamos viendo un ritmo de tormentas vespertinas principalmente, incluso en horario de la noche, primeras horas de la noche, desde La Habana hasta Camagüey. Tormentas que son típicas de esta época de lluvia. El viernes en horario de la madrugada y amanecer sábado las condiciones tranquilas, pero definitivamente la lluvia regresará en horario de la tarde. Este es el panorama para la capital del país. Posibilidad de algunas tormentas en La Habana jueves, viernes, pero noten que estamos dando 30% el jueves, viernes con 20%, sábado también. Así que las temperaturas cerca de 30, 31 grados y la posibilidad de lluvia continúa domingo, lunes y martes, posiblemente un poco más seco sería el miércoles, pero también el sábado, escasamente un 20% de posibilidad de lluvia. Ahora regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una muy breve pausa y regresamos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, no se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Oye, en Venezuela no hay medicina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Ocho lanzamientos de cohetes y una mini estación en órbita lunar para el año 2024. El jefe de la NASA presentó el programa denominado Artemisa, que aspira a poner astronautas en la Luna por primera vez desde el año 1972.
La NASA buscará volver a la Luna por primera vez desde 1972. La Agencia Espacial Estadounidense anunció que planea enviar en 2020 una misión no tripulada.
El presidente de Estados Unidos anunció que vamos a volver a la Luna, pero no repetiremos Apolo. Esta vez, cuando vayamos a la Luna, ha declarado que será sostenible. En otras palabras, vamos a la Luna para quedarnos.
El plan es que hacia 2022 la misión Artemisa II lleve a un grupo de astronautas alrededor del satélite natural. Finalmente, Artemisa III los colocaría en la superficie de la Luna para 2024, entre ellos a la primera mujer.
Recientemente descubrimos que hay agua congelada en la Luna. Si podemos extraer esos recursos, tal vez encontremos la forma de separarlos y tener combustible para cohetes, lo que nos propulsaría más allá. Es caro lanzar cosas al espacio, así que si podemos encontrar recursos en la Luna, sería menos lo que tendríamos que lanzar, y eso nos ayudaría a dar el siguiente paso más allá.
Los administradores de la NASA recordaron que el objetivo final no es la Luna. El satélite de la Tierra tendría solo una pequeña estación donde hacer escala rumbo a una meta mucho más ambiciosa, Marte.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El catcher cubano Yasmani Grandal es uno de los mejores bateadores de largometraje en su posición. Un distintivo de que se siente a gusto en su nuevo equipo. Los cerveceros firmaron a Grandal por dos temporadas el invierno pasado y anoche el máscara volvió a darle las gracias por esos 16 millones que le pagarán este año. Ahí lo ven en la novena entrada conectando su undécimo bambinazo de la contienda, solo superado por los receptores Gary Sánchez y Wilson Contreras en todas las mayores. En ese partido Grandal también batió un triple, aunque todo fue en causa perdida, ganaron los mellizos por 5-3. Y en Los Ángeles, Cody Bellinger botó la pelota una vez más. Fue en la tercera entrada que llevó la bola lejos sobre el right center. Batazo de dos carreras, su número 20 este año. Este jonrón se coloca a uno del líder de todas las mayores, Christian Yelich. Sin embargo, Bellinger va al frente en ambas ligas en promedio con un mágico 382 y en impulsadas con 51. Pero anoche la victoria fue de los Mets por 7-3. En Houston, el Yuli Gurriel abrió el marcador en la misma primera entrada, conectó con fuerza hacia left center field. La bola pegó contra la cerca. Si el batazo hubiese sido un poco más hacia la banda izquierda, sin dudas, se habría ido de jonrón. Envió par de corredores hacia el plato con ese batazo. Victoria de los Astros sobre los Cachorros por 9-6. Y aquí tienen detalles del nuevo libro sobre Felo Ramírez, la gran figura de la narración deportiva cubana. Felo Ramírez, el oráculo de la narración. Un libro del colega Omar Claro. Y aquí en Radio y Televisión Martí estamos obsequiando 100 de esos ejemplares. Escríbanos a librofelo@gmail.com. Los 100 primeros correos electrónicos desde Cuba se quedarán con uno de estos ejemplares. Pasando a la NBA, desde mañana arranca la final de la liga, los Raptors de Toronto contra los Warriors de Golden State. Raptors, una especie de sorpresa en lo que fue su primera final de NBA. Los Warriors, amplios favoritos, aunque no contarán con Kevin Durant para ese primer encuentro. En Madrid, la final de la Champions está en conteo regresivo. Hoy miércoles llegó a la capital española el Tottenham, que va a enfrentar este sábado al Liverpool. Una final con sabor inglés en toda su dimensión. Las Spurs tendrán una sesión de prácticas más en Madrid que sus rivales. Del lado de acá del Atlántico, en Brasil, se dispararon las alarmas cuando este martes a Neymar se le vio con molestias en su rodilla izquierda en uno de los entrenamientos, aunque los directivos le han restado importancia.
Neymar encendió el martes las alarmas de la selección brasileña de fútbol al retirarse antes de la práctica por una molestia en su rodilla izquierda. La Confederación Brasileña de Fútbol descartó en un comunicado cualquier lesión de gravedad, aunque dijo que el jugador seguirá en tratamiento y bajo observación del departamento médico. El astro de la verde-amarela de 27 años se llevó una mano a la rodilla izquierda tras recibir un pelotazo durante el tercer entrenamiento desde su llegada a la concentración del seleccionado. Trató de retomar el ritmo, pero volvió a dar muestras de dolor unos minutos más tarde y se marchó del terreno cojeando, acompañado por el médico del equipo, Rodrigo Lasmar. La temporada de Neymar ya se había visto perturbada por una lesión en el pie derecho, que lo mantuvo alejado de las canchas durante 3 meses. Brasil inaugurará el torneo el 14 de junio frente a Bolivia en el Estadio Morumbí de Sao Paulo, en un partido por el Grupo A que también integran Perú y Venezuela.
Vamos al Giro de Italia. Se corrió hoy miércoles la 17ª etapa, un recorrido de 181 kilómetros. El francés Nance Peters fue la gran figura de la jornada al escaparse en la última trepada. Ahí lo tienen. El colombiano Esteban Chávez fue segundo, mientras el ecuatoriano Richard Carapaz se mantuvo al frente en la clasificación general. Y finalizamos con el último adiós al ex campeón de Fórmula 1, Niki Lauda, quien falleció en días pasados a los 70 años de edad. La agencia francesa de prensa nos ofrece los detalles.
Miles de personas aguardaban afuera de la Catedral San Esteban en Viena el miércoles, a donde fueron a despedir a Niki Lauda. La leyenda de la Fórmula 1 falleció el 20 de mayo, meses después de un trasplante de pulmón. El expiloto francés Alain Prost y el actual campeón del mundo Lewis Hamilton fueron algunas de las personalidades del deporte que asistieron al homenaje. También lo hicieron el actual patrón de la escudería Mercedes, Toto Wolff, y los expilotos Nico Rosberg, Gerhard Berger y David Coulthard. Corriendo para Ferrari, Lauda se proclamó campeón en 1975 y 1977. Con esa escudería sufrió un accidente que casi le cuesta la vida en 1976, cuando quedó atrapado dentro del vehículo en llamas. Pero volvió a las pistas y logró un tercer título mundial en 1984 con McLaren. Lauda también se destacó como un avispado empresario, fundando varias compañías aéreas, entre ellas la que llevaba su nombre.
Luchó por su vida. El accidente fue una locura. Todos pensamos que no iba a sobrevivir. Y lo hizo. Y luego volvió a la pista. Era asombroso.
No solo fue un gran piloto, sino también un buen empresario. Hizo mucho por Austria, por Salzburgo y por Viena.
Tras retirarse quedó como una referencia en la Fórmula 1 y era hasta su muerte presidente no ejecutivo del equipo Mercedes.
Bueno, volviendo al tema de Neymar, ciertamente se tienen que disparar las alarmas cuando lo vemos cojeando nuevamente en la cancha. Y es que ha tenido, este último año ha sido terrible. Y si nos vamos un poco más atrás, Copa del Mundo también, cuando dejó embarcado Brasil por una lesión.
Y se fue.
Sí, Brasil desapareció del mundial, de ese mundial por esa lesión de Neymar. En fin, y eso fue en el 2014. Ahora, una vez más verlo cojeando, pues esto pone realmente en peligro las aspiraciones de Brasil para la Copa América.
Bueno, pues y un poco también la carrera de Neymar.
Que sí, ya tiene 27, ya...
Demasiadas lesiones. Muy frágil para jugar este fútbol que es tan fuerte y demanda tanto desde el punto de vista físico.
Y con una velocidad espantosa.
Hey, cómo no, ojalá le vaya bien.
Bueno, ¿y la NBA?
Ahí están los Warriors. Te lo dije al principio.
Yo me hice ilusiones con Houston, pero no.
Houston era el único realmente que podía hacer algo. Bueno, al menos mirándolo de esa manera, ¿no?
Muchísimas gracias, Bob. Bueno, y así terminamos esta edición de Noticiero Televisión Martí. Gracias por acompañarnos.
Hasta mañana.